Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda sesión tutorial de contabilidad financiera. Comenzaremos retomando el hilo de la primera sesión. Si recordáis, estábamos analizando el tema 1, lo dejamos revisando los diferentes criterios de valoración. En concreto, lo habíamos dejado en el valor en uso, ¿no? Comentamos el valor histórico, coste histórico, el valor razonable, el valor neto realizable. Y lo que hemos dejado aquí es el valor en uso. El valor en uso realmente es un valor actual, un VAM, que se utiliza para valorar tanto activos como unidades generadoras de efectivo. Lo definimos como el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados a través del uso en el curso normal del negocio, teniendo en cuenta su estado actual y actualizados a un tipo de descuento adecuado en función de los riesgos específicos del activo que no hayan ajustado estas estimaciones de cash flow futuras. Veamos un ejemplo. Una instalación de turismo rural posee una grúa con los siguientes datos. Precio de adquisición 40.000, amortización acumulada 20, vida útil restante 5 años y se nos facilita, como observáis aquí en pantalla, pues unos cash flow esperados desde el año 1 hasta el año 5. ¿Vale? La tasa de descuento, la tasa de actualización es de un 5%, pues lo que calculamos es un valor actual neto, el famoso PAN, y lo que vamos a calcular es de la siguiente forma. Cogemos el valor en uso, que sería el PAN, y actualizamos todos los flujos del año 1, 2, 3, 4 y 5 a el tipo de interés del 5%, los periodos en cuestión serían año 1, actualizaríamos un periodo y año 5, 5 periodos. Año 1, 1, año 2, 2, año 3, 3, año 4, 4 y año 5, 5. El valor en uso de la grúa a fecha de hoy, puesto que es un valor actual, llevamos diferentes flujos al momento inicial, es de 20.306,34. Bien, quinto criterio de valoración, el valor actual. El valor actual, también lo acabamos de introducir en hablando del valor en uso, es el importe de los flujos de efectivo a recibir en el caso de un activo o a pagar en el caso de un pasivo en el curso normal de negocio actualizados a un tipo de descuento adecuado. En el caso de un pasivo, vamos a ver un ejemplo, contraemos una deuda por 1.200 euros, los datos conocidos sobre la operación son los siguientes, vamos a pagar a dos anualidades vencidas, la primera de 700, la segunda de 800, la tasa anual de descuento del 5% y lo que vamos a registrar en el momento actual, momento presente, la actualización de estos dos flujos de tesorería, en este caso flujos negativos, flujos de pago. Actualizamos 700 euros que pagaríamos en el momento 1 al año actual al 5% durante un periodo y los 800 que pagamos en el momento 2 lo actualizamos dos periodos. Nos llevaríamos flujos futuros al momento presente y esto nos da un valor actual del pasivo de 1.392,29 euros. El coste amortizado, criterio de evaluación que se utiliza para los instrumentos financieros. Lo definimos como el importe al que inicialmente fue valorado un activo financiero o un pasivo financiero, menos los reembolsos de principal que se hubieran producido, más o menos según proceda la parte imputada en pérdidas y ganancias mediante el empleo del tipo de interés efectivo. De la diferencia entre el importe inicial y el valor del reembolso al vencimiento y en el caso de activos financieros, menos cualquier reducción de valor reconocida directamente como una disminución del importe del activo o mediante una cuenta correctora de valor. Este criterio de coste amortizado es que es un criterio muy financiero. Bueno, la norma financiera por autonomía es el Plan General de Contabilidad, es la norma de registro y valoración número 9. Bien, veamos un ejemplo. El 1 de enero del año 2007, la sociedad A obtiene un préstamo y el 1.000 euros se devolverá mediante el pago de dos cuotas anuales vencidas de 5.100 para el primer año y 5.512 para el segundo año. Por tanto, el 1 de enero obtengo 10.000 euros y voy a pagar en dos cuotas, ¿vale? Como aquí nos indica, de 5.100 euros el primer año y 5.512 el segundo año. Bien, se debe calcular el tipo de interés efectivo. Para ello vamos a comparar el valor de la contraprestación entregada, en este caso 10.000 euros, con el valor actual de los flujos netos futuros a entregar. Por tanto, 10.000 euros lo igualo. El tipo de interés efectivo sería la tasa interna de retorno, el TIR que habéis estudiado en economía de la empresa de primero, y ves que el primer flujo corresponde al primer pago 5.100 euros, el segundo flujo son 5.512 euros. Vale, el tipo de interés o tipo de descuento que igual hasta los corrientes de flujo, los 10.000 euros del momento inicial y los 5.100 euros actualizados al momento presente, 5.100 euros del año 1 y 5.512 del año 2 actualizados al momento presente. Por tanto, estos flujos los vamos a actualizar aquí y el que nos iguale el tipo de interés que nos permita la igualación de flujos, la tasa interna de retorno, será el tipo de interés efectivo. ¿Vale? Aplicando matemática financiera, con una hoja de cálculo también lo podemos hacer, o con una calculadora financiera, llegaríamos al cálculo del tipo de interés efectivo de la operación, que es un 4%. Y esto nos va a permitir calcular el coste financiero de la operación. 4% lo que aplicamos sobre el coste amortizado, que es el valor del pasivo, en este caso al inicio del periodo, 10.000. 400 euros. Como pago 5.100 euros, veis que el capital amortizado se reduce en la diferencia, 4.700. El coste amortizado al cierre del periodo 2007 es de 5.300. Le aplicaríamos el tipo de interés efectivo de 4% y en este caso veis que los intereses son inferiores. 212 serían 5.300 por el 0,04, es el 4%. Entonces, veis que la diferencia entre el pago y el coste financiero corresponde al capital amortizado pendiente de la operación. Bueno, ¿qué son estas cosas? Porque las iremos analizando con mayor detalle cuando lleguemos a los temas 7 y 8 de activos y pasivos financieros. Los gastos de transacción atribuibles a un activo o un pasivo son aquellos gastos incrementales directamente atribuibles a la compra o enajenación de un activo o a la emisión o asunción de un pasivo en los que no habría incurrido la empresa si no hubiese realizado la transacción. Por tanto, son gastos incrementales, gastos adicionales. Por ejemplo, se compra un bono por 9.000 euros. Un bono es un componente del pasivo financiero. El comprador paga por gasto de intervención del notario 300 euros y el bono se amortiza por 10.500 en tres años. No se cobran intereses algunos en los tres años. Por tanto, un bono y se diría cupón C. Los gastos de transacción atribuibles al activo, ¿cuáles son? 300 euros, los gastos del notario. El precio de adquisición, ¿cuál sería? 9.000, que es lo que cuesta el bono más los gastos incrementales, 9.300. En este caso, para calcular el coste amortizado, compararíamos estos 9.300 con los 10.500 que voy a cobrar, percibir dentro de tres años. ¿Veis? Y el tipo de interés que me iguala a estas dos corrientes de flujo sería el tipo de interés efectivo que coincidiría con la tasa interna de retorno de esta operación. Séptimo criterio de valoración, valor contable en libros. Es el importe neto por el que un activo o un pasivo se encuentra registrado en balance. Una vez deducida en el caso de activos, las cuentas correctoras de valor, amortizaciones y deterioros que hayamos contabilizado. Por ejemplo, precio de adquisición de un coche, 40.000 euros. Al cierre del primer ejercicio, su amortización acumulada es de 4.000 y tiene un deterioro registrado de 5.000. ¿Cuál será el valor neto contable, valor contable en libros? 40.000 menos 4 menos 5, 31.000. Por tanto, el coste histórico, precio de adquisición en este caso, menos las cuentas correctoras de valor, amortizaciones y deterioros. Valor residual en el activo es el importe que la empresa estima que podría obtener en el momento actual por la venta u otra forma de disposición una vez deducidos los gastos estimados para realizar esta. Tomando en consideración que el activo hubiese alcanzado la antigüedad y demás condiciones que se esperan al final de su vida útil. Por tanto, el valor residual primero es un valor estimado, que estima el contable. Y en segundo lugar es un valor actualizado. Imaginemos que yo tengo un activo que le doy una vida útil de tres años. Y digo, al cabo de tres años lo voy a vender por 1.000 euros menos 100 euros de comisión del intermediario, lo voy a vender por 900. Vale, este sería el valor residual, pero en el momento de la venta. El valor residual contable lo tengo que calcular en el momento actual, en el momento cero. Descontaría estos 900 euros al tipo de interés que tenga en consideración, por tanto tendría que hacer un descuento de 900 euros por tres años, en este caso, y si el tipo de interés que voy a estimar es de un 3%, por ejemplo, pues lo descontaría el 3% de tres años y calcularía el valor residual estimado en el momento presente. Por tanto, el valor residual es un valor estimado y actual. Veamos un ejemplo. Se adquiere un inmovilizado por 5.500 euros. Tiene una amortización acumulada en el momento actual de 500. Si se hubiese llegado al final de su vida útil, actualmente se vendería en 550. Por tanto, lo que aquí me están dando es, al final de la vida útil, ya el valor actual. Que sería el valor estimado, el valor residual estimado. Me faltaría descontar los costes de venta, que serían 50. Por tanto, el valor residual pues sería 550 menos 50. porque no me dan el valor de venta en el momento final, cuando llega al final de la vida útil, sino que me dan ese valor, pero en el momento presente, ¿vale? 550 menos 50, que serían los gastos de transacción, nos daría 500, que sería el valor residual. El cuadro de cuentas, que es la cuarta parte del plan general de contabilidad, como ya comentamos el pasado día, facilita por codificación decimal las denominaciones en distintos grupos e instrumentos de cuentas, pero no es de aplicación obligatoria. Los grupos contables en el plan general de contabilidad son 9. 9 grupos contables que aparecen en el plan general de contabilidad ordinario, el Real Decreto 1514. En el de pymes solamente hay 7 porque los grupos 8 y 9, que son ingresos y gastos imputados al patrimonio neto, no aparecen en el plan general de contabilidad de pymes. Estos grupos 8 y 9 se utilizan para determinar fundamentalmente el estado de cambios en el patrimonio neto, si bien también tienen registro en el diario de la contabilidad. Vale, por tanto, los grandes grupos del plan general de contabilidad son los 5 primeros grupos, que figurarían en el balance, el grupo 6 y 7 en la cuenta de pérdidas y ganancias, y en aquellas empresas que no aplican el plan general de pymes, el grupo 8 y 9 figurarían en el estado de cambios y patrimonio neto. Recuerdo que este estado no es obligatorio para las empresas que pueden acogerse al plan general de pymes. Bien, aquí tenéis ya detallados, que también os aparece en el libro, los subgrupos que figuran en cada uno de los grupos contables. El grupo 1 sería financiación básica. Recogería aquí el patrimonio neto de las cuentas de pasivo no corriente, con sus 9 subgrupos. Grupo 2, activo no corriente. Recogería las cuentas de inmovilizado material financiero e inmaterial con sus cuentas correctoras correspondientes a amortizaciones y deterioros. Grupo 3, existencias, activo corriente de todo tipo, comerciales y no comerciales. Grupo 4, acreedores y deudores por operaciones de tráfico comercial, fundamentalmente proveedores, acreedores, deudas con instituciones públicas, deudas con personal. Grupo 5, cuentas financieras, por tanto aquí recogeríamos las cuentas de activo y pasivo financiero a corto plazo. Hablamos de cuentas de activo y pasivo financiero corriente. Grupo 6, compras y gastos. Bueno, perdonadme que en el grupo 4 solamente aparecen acreedores y deudores. Bueno, hablamos de acreedores y deudores. Aparecen acreedores, proveedores, deudores, clientes. O, por tanto, aparecen cuentas de activo y de pasivo relacionadas con el tráfico ordinario de la compañía, con el tráfico comercial. Y también las cuentas con administraciones públicas y deudas y créditos con el personal. ¿Vale? Bien, grupo 6, compras y gastos. Compras y gastos, ojo, porque aquí recogemos las cuentas de gastos y las cuentas de compras también de mercaderías en aquellas empresas que llevan inventario periódico. Y grupo 7, ventas e ingresos. Luego tendríamos el grupo 8 y el grupo 9, que son cuentas de gastos imputados a patrimonio neto y cuentas de ingresos imputados a patrimonio neto. Veremos algunos ejemplos también en este curso de anotaciones contables en los grupos 8 y 9. Pero insisto, que solamente lo llevan las cuentas de las empresas que manejan el plan general de contabilidad ordinaria. Nosotros el plan general de contabilidad ordinaria es el que vamos a ir analizando en este curso. Ojo, vamos a manejar el Real Decreto 1514/2007. Deciros que he subido a la carpeta materiales de nuestro grupo de tutoría un PDF con el texto del plan general de contabilidad que figura en el Boletín Oficial del Estado, o si queréis descargarlo de forma gratuita. Bien, ya finalizamos este tema con algunas preguntas que han caído en exámenes de convocatorias anteriores. Bien, por ejemplo, pregunta. Este es el tipo de pregunta tipo, que bueno, el tipo de pregunta que pues, puede aparecer en una prueba presencial. Como veis, pregunta tipo test con 3 posibilidades, únicamente una válida. El marco conceptual de la contabilidad contemplado en el plan general de contabilidad, primera parte del plan de aplicación obligatoria, ¿desarrolla las normas de registro y valoración contables? No, esto se desarrolla en la segunda parte, no en la primera. Por lo tanto, no se desarrolla en el marco conceptual, se plantea, pero no se desarrolla. ¿Recoge el cuadro de cuentas de acciones contables? No, porque esto aparece en la cuarta y quinta parte, respectivamente, del plan general de contabilidad. Por tanto, ninguna respuesta es correcta. Otra cuestión. El principio que implica que una vez adoptado un criterio de evaluación de otras alternativas que hubiere, dicho criterio deberá mantenerse en el tiempo y aplicarse de manera uniforme, pues es que nos lo están diciendo ya en el enunciado. ¿Qué principio es? Pues el principio de uniformidad. Otra cuestión, en el plan general contable, el coste amortizado, que lo acabamos de comentar, es un principio contable, solo puede aplicarse a los activos o ninguna de las anteriores. El coste amortizado no es un principio contable, es un criterio de valoración. ¿Solo puede aplicarse a los activos? No, puede aplicarse a los activos y a los pasivos. Por tanto, la respuesta válida es la C, ninguna de las anteriores. La aplicación del principio de devengo implica que este principio prima sobre todos los demás reconocidos en el plan general de contabilidad. Se considera que la empresa tendrá un periodo de vida indefinida en el tiempo acerca de la contabilidad o ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Bueno, los principios contables. Ya comentamos que ninguno es preferente con relación a otro. Es decir, el principio de devengo no es más importante que el de importancia relativa o que el de uniformidad. Y que en caso de conflicto va a prevalecer aquel que mejor nos ayude a mostrar la imagen fiel de la compañía. Por tanto, la primera respuesta no es correcta. La respuesta A no sería válida. La respuesta B, ¿considera que la empresa tendrá un periodo de vida indefinida en el tiempo a efectos de la contabilidad? No, ese es el principio de empresa en funcionamiento, no el principio de derecho. Por tanto, la respuesta válida sería la última. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Bien, pasamos ya directamente al tema número 2. Vamos a hablar de activos no corrientes, inmovilizados. Vamos a hablar del alta de inmovilizaciones materiales e inversiones inmobiliarias. Este tema continúa con el tema 3. El tema 3, que veremos la próxima semana, pues continuamos analizando. En este caso veremos la valoración posterior y las bajas en inventario de o en contabilidad de las cuentas de inmovilizado material. Por tanto, estamos en la estructura económica de la empresa, activos no corrientes, activos fijos o inmovilizados. Y nos vamos a centrar en concreto en las inmovilizaciones materiales y en las inmobiliarias. En el tema número 4 veremos los inmovilizados intangibles. Y en este tema nos centramos en el alta contable, el alta en balance. Y vamos a seguir fundamentalmente el criterio del coste o coste en origen, precio de adquisición o coste de producción. Veremos estos dos criterios. ¿En qué consiste el precio de adquisición? Veremos que el precio de adquisición se forma partiendo del importe neto facturado por el proveedor, más los gastos capitalizables y impuestos indirectos no recuperables, más los gastos de desmantelamiento, más los de financiación ajena. Y en el caso del coste de producción, partimos del coste de las materias primas y otros materiales incorporados en el proceso, más los gastos directos de fabricación, más, ojo, en este caso sí veremos que en el coste de producción, pero no en el precio de gestión, podemos imputar una parte proporcional o razonable de gastos indirectos. Los gastos indirectos nunca se pueden imputar en el precio de adquisición. Y luego también hablaremos de permutas, permutas comerciales y permutas no comerciales. Bueno, entramos en materia, por tanto. ¿Qué es un inmovilizado, un activo fijo, activo no corriente en contabilidad? Lo definimos como aquellos activos cuya finalidad es contribuir a generar ingresos en el largo plazo de tiempo, apoyando al proceso de producción o comercial de la empresa durante un periodo medio, durante un periodo mayor al periodo medio o de maduración. Por tanto, son activos que tienen valor de uso. Se utilizan durante más de un ciclo de explotación de la empresa. Se utilizan durante más de un ejercicio económico. El plan general de contabilidad va a diferenciar fundamentalmente entre el inmovilizado intangible e inmaterial y el inmovilizado material. Por tanto, dentro del grupo 2, activo no corriente, segundo grupo del plan general de contabilidad, de los 9 grupos que hay, distinguimos estos subgrupos, del 2.0 al 2.9. ¿Cuál vamos a ver en este tema? Vamos a analizar el 2.1, inmovilizados materiales, el 2.2, inversiones inmobiliarias, el 2.3, inmovilizaciones materiales en curso, y luego en el tema siguiente analizaremos las cuentas correctas correspondientes que figuran en los subgrupos 28 y 20. ¿Vale? El 2.0 sería el inmovilizado intangible, y luego el 2.4, 2.5 y 2.6 sería el inmovilizado financiero. Bien, el inmovilizado material está formado por el conjunto de elementos patrimoniales de naturaleza tangible, muebles o inmuebles de naturaleza monetaria, perdón, de naturaleza no monetaria, por tanto, elementos tangibles que se pueden tocar, muebles o inmuebles que se pueden mover o están fijos estructuralmente a una superficie, al suelo, de naturaleza no monetaria. No estamos hablando de inmovilizados financieros, estamos hablando de fianzas, estamos hablando de inversiones a largo plazo. Y activos no corrientes que sirven a la empresa de forma duradera. Por lo tanto, tienen un valor de uso, como ya he comentado, se van a utilizar durante más de un ejercicio económico. y por tanto permiten ejecutar la actividad de la empresa. Permiten generar ingresos durante más de un ciclo de explotación. Bien, aquí diferenciamos entre inmovilizados materiales, subgrupo 21, el 22 son los inmobiliarios e inmovilizados en curso, ¿no? Y aquí tenéis las diferentes cuentas que van a intervenir. ¿Qué pasa con los inmovilizados en curso? Son inmovilizados que todavía no están en condiciones de funcionamiento. Se están procesando, se están, de alguna forma, generando, se están construyendo. No están todavía operativos, no generan ingresos. Y, por tanto, una característica diferencial entre las cuentas que clasificamos en el grupo 21 y en el 23 es que las del 21 las vamos a amortizar y las del 23 no. Cuando estos elementos que figuran clasificados en cuenta de su grupo 23 ya están en condiciones de funcionamiento, los reclasificaríamos, los daríamos de baja en balance, abonaríamos esta cuenta con cargo a la cuenta del grupo 21 y acto seguido, a partir de esa fecha, comenzaríamos a amortizarlos. ¿Vale? Por tanto, cuentas de su grupo 23 no se amortizan, no se deterioran, solamente las de su grupo 21. Bien, por tanto, hablábamos de activos no corrientes que tienen valor de uso, se usan durante más de una transición, no tienen valor de cambio, pues no se usan para la venta directa, sino que no son existentes, no son mercaderías, se utilizan para generar ingresos durante más de un ciclo de explotación. ¿Vale? Bien, vamos a hablar inicialmente de la valoración inicial, del alta contable. Posteriormente, en los temas 2 y 3, veremos las correcciones valorativas, esta valoración inicial, deterioros y amortizaciones, y la baja contable por enajenación, por fin de vida útil o por otros motivos, por algún siniestro, por ejemplo. Bien, para fijar el alta en contabilidad, utilizaremos el valor inicial o coste en origen, criterio fundamental, criterio general, el criterio del coste o coste en origen, que va a ser el precio de adquisición. Si estos inmovilizados los adquirimos exógenamente a un tercero, los compramos a un proveedor o a un suministrador, o el coste de producción si los fabricamos con nuestros propios medios. ¿Y en qué componentes forman parte del precio de adquisición? Inicialmente va a formar parte del importe neto facturado por el vendedor, más los gastos directos necesarios hasta la puesta en condiciones de funcionamiento de este elemento, más los impuestos que graben la operación, impuestos que graben la operación de naturaleza indirecta y no recuperable. Por ejemplo, un arancel o el IVA si no lo podemos recuperar. El IVA deducible recuperable no forma parte del precio de adquisición. El IVA soportado recuperable es una cuenta de activo corriente. Es un derecho que tiene la empresa compensarlo con el IVA que repercute en sus operaciones de venta. Cuarto componente, una estimación inicial del valor actual de las obligaciones derivadas del desmantelamiento, retiro u otras obligaciones asociadas con la baja inmovilizada. Esto afecta a aquellos elementos del inmovilizado material, que por ejemplo, pues derivan a lo mejor de una concesión, bueno, más que una, de una concesión que sería un inmovilizado intangible, si por ejemplo tenemos que dejar en condiciones iniciales, pues, por ejemplo, algún edificio o alguna construcción que hayamos realizado, bueno, esto va a generar unos costes de mantenimiento retiro y esto, claro, tendríamos que valorarlo en el momento inicial. Tenemos que valorar el momento inicial, el momento del alta, a cuánto van a ascender, estimándolo, estos costes de desmantelamiento o retiro al final de la vida útil. Y también incluiríamos aquellos gastos financieros vinculados a la operación de compra, pero veremos con unas cautelas porque hay unos límites temporales y cuantitativos. Primer componente del precio de adquisición, importe neto facturado por el vendedor. Es el precio pagado o comprometido a pagar, pago, si lo pago al contador, me comprometo a pagarlo si lo pago a crédito, si tengo una deuda con el proveedor, menos cualquier descuento. Por tanto, hablamos de importe neto. ¿Y qué descuentos vamos a minorar del importe de factura del proveedor, del importe de tarifa ordinario? Pues descuentos de todo tipo, descuentos por volumen de pedido, rápeles, descuentos por pronto pago, descuentos o rebajas por defectos, por calidad del material y otras rebajas incluidas en factura, cualquier tipo de promoción comercial. Por tanto, hablamos siempre de importes netos. Importes según tarifa del proveedor menos todos los descuentos, descuentos financieros, descuentos por volumen, descuentos de calidad, descuentos comerciales, todo tipo de descuentos. Por tanto, importe neto facturado por el proveedor. Veamos un ejemplo. Una empresa se dedica al ocio y adquiere una máquina cuyo precio, según catálogo, es 400.000. El proveedor le aplica un 2.000 sobre el precio de catálogo, descuento comercial, un 2.000 sobre 400.000 son 800. Y además, si le ofrece un descuento adicional de 1.000 euros si paga al contado 200.000 aplazando el resto a 6 meses. La empresa se beneficia de este descuento, por tanto, tendremos un descuento por cuanto pago de 1.000. ¿Cuál será el precio de adquisición? Pues el importe neto facturado por el proveedor. Si yo beneficio de los descuentos a 400.000 menos 300 menos 1.000, 398.200. ¿Cómo registraremos la operación? ¿Vale? Me entra en alta en maquinaria, elemento del inmovilizado material, cuenta del grupo 2, grupo 21, cuenta 213, por importe 398.200 y registro inicialmente el pago de 200.000 y el resto queda pendiente de pago. ¿Vale? Registro una deuda a corto plazo, cuenta del grupo 5, veis que las cuentas del grupo 5 recogen activos financieros corrientes y pasivos financieros corrientes. Un activo financiero corriente, el más líquido, es la cuenta de tesorería, en este caso una salida de fondos, abono a cuenta 572 y registro un pasivo abono, ¿eh? Recordad que los pasivos nacen en el haber, registro una deuda abonando la cuenta 523, ¿eh? Proveedores de inmovilizado a corto plazo. Bien, segundo componente del precio de adquisición, gastos directos necesarios para la puesta en condiciones de funcionamiento, gastos incrementales. ¿Qué gastos podemos incluir aquí? Pues han de cumplir una serie de requisitos. Primero, deben de ser gastos adicionales e incrementables al importe neto facturado por el vendedor por servicios añadidos, como puede ser el transporte, el aseguramiento, etcétera, etcétera. Los gastos deben de ser necesarios, han de ser obligatorios, evidentemente. Si yo le compro a un suministrador de muebles una partida de muebles y acuerdo que las condiciones son que me los entregue en su almacén y he de transportarlos al mío y asumo con el gasto de transporte, si no lo transporto, no entran en mi almacén o no entran en mi tienda o no entran en mi tienda, que se llama una existencia, no entran en mis oficinas para su uso y, por tanto, no estaría en condiciones de funcionamiento. Los gastos son necesarios. El transporte sería un gasto incremental. Bien, por tanto, tres requisitos, gastos adicionales, gastos necesarios, obligatorios y gastos directos, relacionados directamente con el elemento, el transporte, el seguro, ¿vale? Aquí nunca podemos incluir gastos indirectos. Gastos indirectos solamente forman parte o se incluyen en el coste de producción, no en el precio de adquisición. Tercer componente de el precio de adquisición, impuestos indirectos no recuperables de la hacienda pública. Vale, por tanto, aquí hablaríamos de el IVA, que no se puede recuperar. Por ejemplo, en la adquisición de un turismo, Hacienda parte de una presunción que el vehículo va a estar afectado solamente el 50% de la actividad. Por tanto, el 50% del IVA no puedo recuperar, el 50% no formaría parte como mayor valor del elemento de transporte. Otro impuesto indirecto no recuperable es un arancel en el caso de que compremos elementos del inmovilizado material en el extranjero fuera de la Unión Europea, por ejemplo en China, y estuvieran grabados con una partida arancelaria. Bien, tanto los gastos capitalizables como los impuestos solo se pueden capitalizar hasta que el activo esté en condiciones de uso. ¿Vale? Por tanto, hay un límite temporal. Cuarto componente, los costes de desmantelamiento, retiro y costes por otras obligaciones asociadas a la baja de ciertos inmovilizados. Se capitalizarán exclusivamente solo si dan lugar a reconocimiento como contrapartida de una provisión. Por tanto, incrementaríamos el valor del inmovilizado con abono a la cuenta de provisión, que es una provisión, un pasivo estimado. Mediante las cuentas de provisiones se registran contablemente obligaciones futuras necesarias para la baja del activo y hacer el ejercicio. Es un importe exacto, desconocido, por tanto, tenemos que hacer una estima. Yo estimo que para dar de baja este elemento, pues voy a tener que hacer un desembolso, incurrir en los gastos de desmantelamiento, retiro o similares en el momento que finalice su vida útil de X y ese valor estimado lo llevo al momento presente. ¿Vale? Por tanto, los costes de desmantelamiento son importes estimados, se valoran en el momento actual, a fecha de hoy, no a fecha de finalización de la vida útil. Son costes asumidos por la empresa. Si estos costes los asume un tercero, no son costes de la empresa y, por tanto, no los puedo activar. Y los costes se van distribuyendo a lo largo de la vida útil del activo vía amortizaciones. Como incrementan el valor inicial, pues ese elemento, al ser un elemento limitado, veremos en el tema siguiente que se amortiza. Se va imputando su coste durante la vida útil del mismo. Veamos un ejemplo. Un hotel realiza unas instalaciones de ocio infantil que le han costado 525.000 euros pagadas al contado, instalaciones terminadas, a falta de registrar un coste por desmantelamiento que implica afrontar dentro de 10 años obras de rehabilitación del terreno, que dan lugar al registro de una provisión cuyo importe futuro será de 2.000. Por tanto, yo estimo que dentro de 10 años aquí voy a tener que hacer un desembolso de 2.000. Pero el valor actual es de 1.750. Ya actualizado a fecha de hoy, es de 1.750. Bien, veo que se cumplen todos los requisitos para incorporar estos costes de desmantelamiento y el precio de adquisición de la instalación será 525.000 más el valor actual, más 1.750. 525.750, esto lo registro incrementando o activando la cuenta de otras instalaciones, creo que es la cuenta 215. Si mal no recuerdo, hablo de memoria. Correcto. Y como contrapartida, veis que tengo por una parte la máquina que pago al contado, pago 200.000 al contado y dejo pendiente de pago, pues, me he acelerado. La máquina que he valorado 526.750 y la contrapartida que es la máquina la pago al contado 525.000, una salida de tesorería y la diferencia veis que estos 1.750 me decía el enunciado que dan lugar al registro de una provisión, pues registro una provisión, un pasivo estimado. Pasivo, en este caso, a largo plazo, a 10 años vista. Por tanto, es una cuenta del grupo 1, financiación básica, subgrupo 14. Una provisión a largo plazo por desmantelamiento. Esta provisión, pues, habría que ir actualizándola cada ejercicio, incrementando el valor de la misma. ¿Vale? ¿Cómo sería? Pues cargando una cuenta de gasto financiero con abono a cuenta de la provisión. Y al llegar al año 9, penúltimo año de la vida útil, pues lo que haríamos es reclasificar la provisión, cargando la cuenta de grupo 14 y abonando una cuenta de provisión a corto plazo, un pasivo de naturaleza corriente en una cuenta de grupo 5. Bien, supongamos ahora que el importe de una máquina es de 403.690. ¿Qué sucederá con la provisión y el coste capitalizado? Suponiendo que se estima una vida útil de 10 años, valor residual nulo, depreciación lineal y no se modifica los criterios de amortizaciones ni estimación inicial. Tampoco se modifica el valor de la estimación inicial del coste por desmantelamiento. Y al final del año 9, la provisión asciende a 1.750 y al final del año 10 asciende a 1.925. Vemos que entre el año 9 y el año 10 la provisión se ha incrementado, se ha actualizado por la diferencia. Sería por, en este caso, 175 euros. Se paga una empresa el coste previsto por desinstalar la máquina. Bueno, asumimos el coste del desmantelamiento. A través del gasto por amortización, si la máquina nos ha costado o la hemos activado por este importe, que son 403.190, vida útil 10 años, sin valor residual nulo, el valor amortizable coincide con el valor inicial, por tanto, vamos a amortizar cada año la décima parte, amortización lineal, 40.369, de los cuales 175 corresponden a la provisión. ¿Veis? Bien. Por tanto, estas actualizaciones de las provisiones, como os he comentado antes, ¿cómo lo haríamos? Cargando la cuenta 660, cuenta de gasto financiero, con la provisión, y cuando demos de baja el elemento y esté completamente ya provisionada, pues abonamos la cuenta del grupo 21, abonamos el movilizado material y eliminamos el pasivo estimado, la provisión, cargamos la cuenta de la provisión. La amortización, ¿cómo la registramos? Contablemente, cada ejercicio, pues un gasto, cuenta 6.8, cargo contra una cuenta compensadora, que en este caso sería la 2.8.1. Cuenta compensadora de valor, método indirecto que ya estudiasteis en contabilidad básica. Bien, llegamos al año 9, a hacer el ejercicio. Falta un año para que finalice la vida útil. Lo que tengo que hacer es reclasificar la provisión. Cargo una cuenta de grupo 1.4, provisión a largo plazo. Por tanto, cuando elimino un activo o reduzco su valor, cargo la cuenta, cuando elimino un pasivo, perdón, o reduzco su valor, cargo la cuenta correspondiente, la 143, con abono a una cuenta de pasivo corriente a corto plazo, cuenta 5293. ¿Por qué importe? Por 1.750, que es el importe porque estaba registrada la provisión. Bien, y luego, pues, actualizaría la provisión en el año 10, cargaría la 660 con abono a 5293. En el año 10, pues, tendríamos que hacer la 660 a la 5293 por 135, con lo cual el saldo de la 5293 sería 1925, y damos de baja posteriormente el elemento, eliminamos la provisión, cargo la 5293. Liquidaría, perdón, en este caso la provisión, cargo la 5293 con abono a banco. Y doy de baja la máquina, que sería 1213, con abono, con cargo a la cuenta compensadora, que sería la amortización acumulada de la máquina. 1213. Quinto componente del precio de adquisición. Capitalización de intereses por financiación ajena. En el plan general de contabilidad, ojo, se contempla la capitalización obligatoria. ¿Qué es la capitalización obligatoria? La inclusión en el precio de adquisición o coste de producción de los gastos financieros por financiación ajena, no por financiación propia, si se cumplen simultáneamente tres requisitos. Por tanto, he de incorporar al valor del inmovilizado de forma obligatoria, tanto si el inmovilizado lo valoro a coste de producción como a precio de adquisición, los costos financieros de la financiación ajena, siempre y cuando se cumplan de forma simultánea tres condiciones. Primera, que el inmovilizado necesite más de un año para estar en condiciones de uso, de funcionamiento, más de 12 meses. Segunda, que los gastos financieros se hayan devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento. Esto no me establece un límite temporal. Y tercera, han de cumplirse las tres, y insisto, que los gastos hayan sido girados por el proveedor o surjan como consecuencia de una financiación ajena, de un préstamo o una cuenta de crédito, específica o genérica, directamente atribuible a dicho inmovilizado, con el límite del valor razonable del inmovilizado en el que se integran como mayor valor. Por tanto, tenemos dos límites. Uno, límite temporal, antes de vengarse, antes de la puesta en condiciones de funcionamiento. Y la puesta en condiciones de funcionamiento, por lo menos, ha de tardar 12 meses desde la adquisición del elemento. Desde que el elemento esté en condiciones, desde que la adquisición del elemento. Y segundo límite, límite cuantitativo. Los gastos generados por el proveedor o que surjan como consecuencia de endeudamiento no han de superar, juntamente con la valoración del inmovilizado, el valor razonable del mismo. Por tanto, compararíamos el valor razonable del bien con el valor del bien, incluida la capitalización de gastos y otros conceptos. Y si el valor razonable es mayor o igual que el valor del bien, incorporaríamos los gastos financieros hasta este límite, ¿vale? Y si el valor del bien supera al valor razonable, pues ya no podemos capitalizar esos gastos. Esos gastos se contabilizarían como gasto de naturaleza financiera en la cuenta 6.6 del plan general de contabilidad, como un ingreso, como un gasto, perdón, que iría al resultado financiero, que iría a pérdidas y ganancias. Veamos un ejemplo. El día 1 de mayo del año 2007 se adquiere una instalación técnica por 18.000 euros. Se paga 1.800 euros por transporte. Esto es un gasto directamente atribuible a la operación, necesario. Por tanto, es un gasto capitalizable. Daríamos de alta instalaciones técnicas en curso, porque todavía no está en funcionamiento, por 19.800 euros. ¿Vale? Una cuenta del subgrupo 23. Bien, puesto que nos dice aquí, como veis, he anunciado que la puesta en funcionamiento estimada es de 14 meses. La compra el 1 de julio, de mayo del 2007 y va a estar en funcionamiento el 1 de julio del 2008. Por tanto, la puesta en condiciones de funcionamiento es superior al año. Cumpliríamos el requisito de que este elemento necesita más de 12 meses para estar en condiciones de funcionamiento. Por tanto, en principio, los gastos financieros de la operación, hasta la puesta en condiciones de funcionamiento, serían capitalizables siempre y cuando no superemos el valor razonable del elemento. ¿Cuál es el valor razonable del elemento? 21.925. Me dice, de estos 19.800, paga al contado 6.000, más el transporte, por tanto, pagaría al contado 7.800, abono a cuenta 572 y el resto lo dejo pendiente. Lo voy a pagar en dos anualidades de igual importe. Inicialmente lo registraría como una cuenta de deudas a largo plazo. Una cuenta de subgrupo 17, 12.000, asiento cuadrado. Bien, llegamos a cierre del ejercicio. Esto lo contabilizo a 1 de mayo. A cierre del ejercicio 31 de diciembre, ¿qué sucederá? Bien, se han devengado gastos financieros del aplazamiento de los 12.000 euros que tengo aplazados. El tipo de interés es del 5%. Por tanto, se va devengado el 5% sobre 12.000 durante ¿cuántos meses? 5% es tipo de interés anual. Pues se va devengado desde mayo hasta diciembre. Por tanto, 8 meses por 8 doceavas partes. 12.000 euros por el 5% por 8 doceavos, 400 euros. 400 euros. ¿Veis que estos gastos los puedo activar o capitalizar? ¿Por qué? Porque el elemento todavía está en condiciones de funcionamiento, va a tardar desde la fecha de adquisición más de 12 meses y si agrego estos gastos han devengado precisamente también antes de la puesta en el funcionamiento y si agrego estos gastos al precio inicial del elemento, 19.800 más 400, estoy por debajo de el valor razonable que es 21.925. Por tanto, los activo, cargo la cuenta 23 y registro un incremento de deuda a corto plazo, en este caso porque ya va a faltar menos de 12 meses para el vencimiento de este pasivo. Reclasifico la deuda a largo en corto, estos 12.000 euros, 6.000 euros que es la mitad lo voy a reclasificar a corto plazo, por tanto cargaría 5.7 con abono a 5.2. Y bien, llegaríamos al primer vencimiento del endeudamiento con el suministrador. 1 de mayo del año 2008. Aquí voy a pagar el 5% sobre 12.000 euros. Por tanto, durante un año voy a pagar 600 euros. 600 euros que tengo registrados. Estos intereses. En la cuenta 5.2 del corto plazo tendría registrado 400. Y además voy a devengar otros 200 euros adicionales que corresponden al 5% sobre la deuda viva, que eran 12.000, por 4 meses, de enero a abril. 200 euros más. ¿Los puedo capitalizar? Sí, porque si sumo 19.800 más 400, que son 20.200 más 200, 20.400, todavía estoy por debajo del valor razonable. ¿Vale? Por tanto, los puedo capitalizar. Incremento la 2.3. Y finalmente, pues pago el principal, que serían 6.000 la primera cuota y reduzco proveedores de inmovilizado a corto plazo de la cuenta SUCO 52, la partida que había reclasificada. ¿Vale? Esta me la cargo. Bien, en junio del año 2008 la empresa capitaliza 1.500 euros adicionales por otros conceptos pagados por la puesta en condiciones de funcionamiento. Bueno, son gastos de capitalizables. Por tanto, en instalaciones técnicas, cargo 1.500 y efectúo el pago. Con lo cual, tras esta capitalización, ¿cuál será el valor contable que tengo en la 23? 20.400 más 1.500 igual a 21.900. Y el valor razonable es 21.925. Solamente voy a poder capitalizar 25 euros más de gastos financieros. ¿Vale? Bien, entra en funcionamiento la máquina el 1 de julio y ¿qué intereses se han devengado desde el 1 de mayo hasta el 1 de julio? Pues se habrán devengado el 5% por 6.000, que es la deuda viva, porque 6.000 ya se le han pagado al proveedor por 2/12, 2 meses, que son meses de mayo más junio. Por tanto, esto es lo que se habrá devengado. Y esto asciende a 50 euros. Como solamente puedo capitalizar, 25 por el límite del valor razonable, 25 los capitalizo, incremento instalaciones en curso, y los 25 restantes, pues tendría que hacer 25 gasto financiero 660 a bancos y los pago en ese momento. Realmente aquí os pone bancos, pero lo más correcto es que no se pagan, sino que se van a pagar al año siguiente. Se pagarían en el 2009. Realmente aquí la cuenta más correcta sería una cuenta de proveedores de inmovilizado a corto plazo, ¿eh? Mejor dicho, intereses a corto plazo de deudas. Sería la cuenta de intereses a corto plazo de deudas. Intereses a corto plazo de deudas. Y aquí sería la misma. Intereses a corto plazo de deudas. Bien, vamos con el criterio del coste de producción. En el Plan General de Contabilidad se contempla como componente del coste de producción el precio de adquisición de las materias primas u otros materiales consumibles utilizados, los costes directamente imputados a la fabricación de los activos, por ejemplo, coste de tracción del terreno, coste de montaje, coste de maniobra directa, honorarios profesionales por servicios relacionados con la construcción del inmovilizado y, ojo, a diferencia del precio de adquisición, aquí sí que vamos a imputar la parte razonable de los costes indirectos de fabricación ocasionados en el periodo de producción del activo. Tratamiento de las inversiones inmobiliarias. Las inversiones inmobiliarias son elementos de activo no corriente que se adquieren no para usarse en actividades de explotación, sino con intenciones distintas, como la obtención de plusvalías, o el alquiler o la obtención de ingresos accesorios a la explotación. Por tanto, obtener rendimientos alternativos derivados de la actividad principal de la empresa, siempre y cuando esta empresa no sea una empresa inmobiliaria. Están constituidas estas inversiones por inmuebles representados por edificios, locales, construcciones, terrenos poseídos por la empresa para obtener rentas, plusvalías o para ambos fines en lugar de usarse en la producción o suministro de servicios o para usos administrativos o para su venta en el curso ordinario de la operación de empresa. Constituye una nueva categoría de inmovilizados que deben clasificarse en el balance dentro de la rúbrica de inversiones inmobiliarias en su grupo 22, si bien los criterios de contabilización y valoración son los mismos que hemos visto para los inmovilizados materiales. Bien, aquí nos tendremos a la finalidad perseguida por la empresa, no a la naturaleza del elemento. Por ejemplo, un edificio. Pues puede ser en una empresa inmobiliaria que se dedica a la compra-venta de pisos, pues puede ser una existencia, o sería una existencia. En una empresa que tiene afecto ese piso a su actividad administrativa, pues sería un elemento del inmovilizado material, ¿vale? Una construcción. Y en una empresa, por ejemplo, que se dedica a la fabricación de conservas de atún, y tiene sus propias instalaciones. Y resulta que uno de sus clientes le ha dejado una deuda muy importante y deciden compensarla con un piso propiedad de este cliente, ¿vale? Se le asigna ese piso y ese piso la empresa conservera lo tiene pues, para obtener rentas extraordinarias o ingresos accesorios de su explotación fuera de su línea de negocio o bien para su venta y enajenación. Tendría que reclasificarlo como una inversión inmobiliaria. Ves que un piso, en función de la finalidad perseguida por la empresa, puede ser existencia comercial, puede ser elemento del inmovilizado material activo no corriente o puede ser elemento del inmovilizado inversiones inmobiliarias activo no corriente. Normas particulares sobre inmovilizado material. Acta en cuentas. En relación con los solares, se incluyen en su valoración, en su precio de adquisición, los gastos de acondicionamiento, los gastos de derribo de construcciones cuando sean necesarios para hacer obras de nueva planta, los gastos de inspección y levantamiento de planos con carácter previo a la adquisición, la estimación inicial del valor actual de obligaciones presentes derivado de los costes de rehabilitación. Normalmente tienen una vida útil ilimitada y los solares, los terrenos no se amortizan. De hecho, cuando compramos un edificio, un inmueble, separamos en valoración el suelo del vuelo, amortizamos exclusivamente la construcción y no amortizamos el terreno. No obstante, los costes de rehabilitación se amortizarán durante el periodo en el que se obtengan rendimientos económicos por haber incurrido en ellos. Algunos terrenos especiales, como pueden ser los campos de golf, pues sí que se amortizan, ¿vale? Construcciones. Su coste histórico, coste en origen, incluye las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyectos y dirección de obra. Se valoran por separado, como ya he dicho, el terreno y la construcción. El suelo no se amortiza, el vuelo sí se amortiza. Instalaciones técnicas, maquinarias y utillajes. Su valoración comprenderá todos los gastos de adquisición y fabricación hasta su puesta en condiciones de funcionamiento. Utensilios y herramientas incorporadas a elementos mecánicos. Si no forman parte de una máquina y tienen un periodo de uso estimado inferior al año, se contabilizan como gasto de ejercicio. Si su periodo de uso estimado supera un ejercicio económico, se recomienda su regularización anual tras un recuento físico. Es decir, se registrarían como inmovilizado material, pero en lugar de amortizarlos, llevamos un criterio de contabilización diferente. Se ajustarían directamente, no contra una cuenta de amortización acumulada, sino dando de baja directamente el inmovilizado con cargo a una cuenta de gastos. En el caso de plantillas y modelos usados con carácter permanente en fabricaciones en serie, deberán formar parte del inmovilizado. Los moldes por encargo usados en fabricaciones aisladas no deberán inventariarse, salvo que tengan valor neto realizable. Y los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado material se incorporan como mayor valor del bien si suponen un aumento de la capacidad, productividad o alargamiento de la vida útil, deberiendo darse de baja el valor contable de los elementos sustituidos. Esto lo veremos también la próxima semana. En el caso de las permutas, vamos a diferenciar contablemente si la permuta va a ser comercial o no comercial. Y esto, no, para diferenciarlos, nos atendremos al fondo económico, a la naturaleza comercial o no de la operación. Una permuta no comercial es aquella en la cual se intercambian activos de la misma naturaleza y uso. Realmente vendría a ser como un trueque. Por ejemplo, cambiamos un coche por otro coche. Una permuta de tipo comercial es aquella en la que se intercambian activos de uso diferente. Vendría a ser como una compraventa con pago en especie. Por ejemplo, un proveedor de vigas, que es una mercadería para una empresa inmobiliaria, canjea el importe de las vigas por un apartamento que sería un elemento del inmobiliario. Bien, en el caso de las permutas no comerciales veremos que no se puede reconocer el beneficio contable. Importantísimo, solamente podemos reconocer el beneficio contable en las permutas comerciales. Por tanto, el resultado de una permuta no comercial va a ser resultado cero o pérdida contable. ¿Cómo valoraremos los inmovilizados? El recibido se valorará por el valor contable del bien entregado, más en su caso, en el caso de que sea una permuta parcial. Y hablamos de permuta parcial cuando se permutan bienes y hay una contraprestación económica monetaria adicional. Por tanto, el inmovilizado recibido lo valoraremos por el valor contable del bien entregado, valor contable del bien entregado, más en su caso, las contraprestaciones monetarias recibidas o las contraprestaciones monetarias entregadas, si es una permuta parcial, con un límite. Hay un límite. El límite va a ser el valor razonable del inmovilizado recibido, siempre que este sea menor que el valor contable de la contraprestación entregada. Por tanto, vamos a tomar, resumiendo, en román paladino, el menor de dos valores. El valor contable del bien entregado más dinero, si la permuta es parcial, o el valor razonable del bien recibido. Por tanto, el resultado contable de la operación va a ser cero o negativo. O no ganamos ni perdemos o tenemos una pérdida. El inmovilizado entregado, evidentemente, lo damos de baja en balance y lo daremos de baja por el valor contable que tuviese a fecha de la permuta. Bien, vamos a ver un ejemplo. Permuta no comercial sin beneficio ni pérdidas. La sociedad A permuta dos furgonetas por un autobús que posee la sociedad B. Las furgonetas tenían un precio de adquisición de 10.000, cada una con una amortización acumulada de 500 euros. El valor de mercado sería el valor razonable del bien recibido, es de 19.000. Bien, contabilidad para la sociedad receptora del bus. ¿Cuál sería la sociedad receptora del bus? La sociedad A, la que entrega las furgonetas. Bien, damos de baja las furgonetas. ¿Por qué valor? Por su valor contable. ¿Vale? Damos de baja por el valor contable, que sería 20.000. Menos la amortización acumulada, que serían 500, la amortización acumulada pues es cuenta compensadora, tiene saldo acreedor, la damos de baja aquí, la amortización acumulada, 281, por tanto el valor contable sería 19.000, 10.000 por 2 menos 500 por 2, ¿vale? Y damos de alta el inmovilizado recibido por el menor de dos valores, el valor razonable del bien recibido por el valor contable del bien entregado más contraprestaciones monetarias. En este caso, como es el mismo, ¿vale? El valor razonable bien recibido nos marcaría el límite damos de alta el nuevo elemento por 19.000 y ves que aquí no ganamos ni perdemos, resultado neutro. Pregunta no comercial con pérdidas, veamos un ejemplo. Si en el caso anterior, considerando una amortización acumulada de 400 euros por furgoneta. Por tanto, damos de baja las furgonetas por su precio de adquisición o coste histórico menos la amortización acumulada. En este caso serían 400 por 2. ¿Veis que el valor neto contable aquí es de 20.000 menos 10.800, menos 800 sería 19.200? ¿Y qué pasa? Que el valor razonable del bien recibido es de 19.000. Es el que nos marca el límite. Por tanto, tengo que dar de alta el bien recibido por ese límite por 19.000. Y si doy de baja por 19.200, el elemento entregado, tengo una pérdida. Pérdida por ciento de inmovilizado material que cargo en la cuenta 671 por esos 200 euros. Bien, ya me estoy pasando de tiempo, por tanto lo voy a dejar aquí. Y la próxima semana, empieza un poquito tarde porque hemos tenido un problema técnico y he tenido que cambiar de teoría física. La próxima semana terminaríamos el tema 2 y veríamos pues el tema 3. Hasta el próximo miércoles. Adiós.